Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Línea Abierta. Saludos de la manera más cordial de parte de Samuel Orozco, su servidor, a nombre de todos en Radio Bilingüe. Hoy en Línea Abierta presentamos nuestra edición de inmigración de cada martes. En esta edición, ahora que fracasó el intento del Senado por negociar un plan para dar solución a la crisis de DACA y ahora que estos permisos les quedan solamente 12 días, veremos qué sigue para los Dreamers. ¿Qué pueden esperar del Congreso? Hay quienes han iniciado plantones o vigilias para estarle recordando a los congresistas día a día esta misma pregunta. De esto hablaremos más adelante. Además, volvemos al tema de las inspecciones con las que golpean agentes de ICE, los agentes federales, a empresas, sobre todo en California, pero ahora también en Texas. La autoridad de ICE nos reporta por medio de comunicado que su operativo de Los Ángeles dejó un saldo de 212 arrestos. Por otra parte, desde el Valle del Río Grande, se nos dice que el día de San Valentín, ICE, los federales, mostraron su amor a los inmigrantes calentando el ambiente con redadas en las colonias de la frontera. El gobierno federal dice que van sobre el elemento criminal, pero ¿quiénes son los que resultan arrestados? ¿Cuál es su ficha criminal? De esto hablaremos. Antes veremos qué ha pasado con la visita que se temía para el día de hoy a la empresa Piedmont Farms en el condado de Fresno. También comentaremos de esto. Pero todavía antes, va un reporte que creemos de su interés. La Suprema Corte de la Nación está a punto de tomar una decisión sobre si ventilar o no el caso que decidirá la legalidad de la orden del presidente Trump por eliminar DACA. La máxima corte podría dar luz verde a la revisión del caso con o sin el bloqueo a la orden que han dictado otras cortes. Otra opción que tiene la corte es que pudiera simplemente negarse a considerar la apelación de Trump y dejar que el proceso siga su curso en cortes inferiores. Si la Corte Suprema decide ventilar la apelación de Trump, lo más probable es que no le dé entrada al caso sino hasta el mes de junio. Si los jueces deciden desoír la apelación de Trump, entonces la suspensión de la orden dictada por cortes inferiores seguiría en vigor mientras el proceso siga su curso. Todos los ojos están puestos hoy mismo en el Supremo Tribunal de la Nación para descubrir indicios sobre cómo manejarán estos jueces el asunto de los Dreamers en el futuro. En estos momentos se encuentran reunidos en el recinto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los ministros de Justicia. Veremos qué deciden. Se espera una decisión el mismo día de hoy. Para hablar sobre esta y otras novedades sobre los Dreamers, tenemos la presencia telefónica desde Washington de Juan Manuel Guzmán, quien es coordinador de política y cabildeo para United We Dream. Con él platiqué hace unos minutos. Juan Manuel Guzmán, bienvenido.
Gracias, Samuel. Gracias por la invitación.
Juan Manuel, la semana antepasada fracasaron en el Congreso los intentos por cuajar un plan de inmigración que diera solución al limbo en el que se hallan los Dreamers. Ningún proyecto logró los 60 votos requeridos, o sea, la supermayoría. Pero al que peor le fue es al plan del presidente Trump. La supermayoría le volteó la espalda al presidente. ¿Qué opinas de esas votaciones que se dieron esa semana? ¿Cómo las lees?
Bueno, la lectura de esa votación es clara, ¿no? El plan del presidente que él había propuesto, ¿no?, a través de los senadores Grassley y Cornyn, pues falló, y falló estrepitosamente, dando a dejar claro de que el plan de la administración, pues no hay apetito por parte de los senadores de tomar ese plan, ¿no? Son 60 votos en contra del plan de Trump. Entonces, eso te dice algo de cómo está la actitud hacia un plan que quiere acelerar las deportaciones, que quiere castigar a los padres indocumentados, que quiere construir ese muro, ¿no?
Ahora, una de las senadoras dijo lo siguiente después de todo este fracaso, dijo: estamos de regreso donde empezamos, estamos en cero. ¿Crees que se volverá a reanudar el debate sobre DACA e inmigración en el Senado? Y tomando en cuenta que solamente faltan 4 días laborables antes del fin de DACA, ¿crees que puede haber acuerdo a tiempo?
Bueno, yo pienso y nosotros pensamos de que todavía hay minutos en el partido, ¿no? Este partido todavía no se ha acabado. Hay todavía, hay que lucharla cada día. Sin embargo, sabemos de que el Congreso es muy disfuncional, tarda demasiado en poder tener un acuerdo en lo que sea. Entonces, llevamos con nosotros ambos, ¿no? Ese optimismo, esa fe, pero al mismo tiempo estar conscientes de un clima político, una realidad política de un país, de un Congreso que no le está escuchando a lo que la mayoría de los estadounidenses está venido diciendo, de que es necesario pasar protecciones permanentes a través del órgano del brazo legislativo para los jóvenes indocumentados, ¿no? Entonces andamos con los dos.
Ahora, tomando en cuenta que las mayorías republicanas del Congreso están jugando el mismo juego de Trump, por lo general, tomando en cuenta de que algunos de los que se opusieron a su plan dentro del Senado lo hicieron desde la derecha, o sea, querían todavía un plan más duro, ¿no? Más duro, particularmente en contra de los Dreamers. Y tomando en cuenta que Trump está jugando la línea dura, o sea, el todo por el todo, o todo o nada, ¿por dónde ves que se puede dar paso a un acuerdo? ¿Hay ajustes que se le puedan hacer a las propuestas? ¿O de plano no hay remedio? ¿Qué les dicen a ustedes los senadores con los que ustedes platican?
Bueno, es que el acuerdo que primero tiene que tener, ¿no? Tiene que tener un sentido común. Tiene que ser un acuerdo que no necesariamente vaya en contra de las familias inmigrantes, ¿no? Porque eso también es algo que nos preocupa. Yo pienso de que el presidente Trump utiliza su influencia para descarrilar toda propuesta que ha venido al Senado o cualquier lado, ¿no? Ya hemos visto esto en la propuesta que había hecho el senador Durbin con el senador Lindsey Graham, y el presidente pues utilizó su influencia pues para matar, eliminar esa opción. Entonces, el presidente está jugando un papel muy importante de empujar el debate hacia el extremo, ¿no? Hacia la extrema derecha. Y eso no está dando lugar a que se pueda pasar alguna reforma, porque sabemos de que hay intención de parte de muchos senadores que quieren lograr algo, pero sin embargo saben de que el presidente Trump no lo va a apoyar. Entonces esa es la clave. El presidente Trump, a pesar de que ha tenido un revés fuerte de parte de gente de su mismo partido, todavía insiste en una fórmula que no tiene apoyo. Entonces ahí está el problema, y la verdad quien es responsable de toda esta crisis es el presidente, ¿no? Porque él la creó y ahora es él el que la está influenciando para llevarlo a la extrema derecha.
Así que, tomando en cuenta eso, ¿qué dirías? ¿Crees que se pueden hacer ajustes a las propuestas en el ánimo de lograr acuerdos, o tomando en cuenta de que se está jugando la ruta del extremo, aquí no hay remedio?
Bueno, en este momento todavía nosotros como jóvenes indocumentados no hemos dado el brazo a torcer. Hemos puesto a nuestras familias por delante. No vamos a dejar atrás a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestra comunidad. No vamos a dejar de ir al Congreso. Hemos estado en los pasillos del Congreso, en sus oficinas, y les hemos hablado directamente a los senadores y a los congresistas. Entonces,
bueno, ustedes siguen insistiendo, ustedes no cejarán, ¿no? Ahora, quizás el mejor plan, Juan Manuel, el mejor plan que se buscó en el debate del Senado fue aquel que ofrecía vía la ciudadanía para los Dreamers a cambio de dineros para el muro fronterizo. Quizás fue el plan más moderado, ¿no?, dentro de todos. Ahora, tres senadores republicanos ahora, que son Thune, Moran, Portman, proponen un nuevo plan. Ellos dicen, ¿qué tal los Dreamers que siguen renovando solamente DACA, sin derecho a legalización y menos derecho a la ciudadanía, a cambio de dineros para el muro completo? ¿Cómo ves esa oferta de estos republicanos?
Bueno, esa oferta no tiene ganas de ser concretada por ellos mismos. ¿Por qué te digo? Porque desde el ángulo republicano se ve de que vamos a darles poquito para ganar mucho, ¿me entiendes? Esa es la idea. El presidente mismo hizo campaña sobre la forma en la cual hace acuerdos, ¿no? En un ámbito bipartidista eso no tiene sentido, ¿no? Nosotros estamos buscando protecciones permanentes porque la gente ya no puede vivir con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar después de vivir como ciudadanos de segunda clase y todas esas cosas. No, en este momento lo que hemos pedido es de que necesitamos una solución permanente que dé un camino a la ciudadanía para poder ya dejar todo esto de un lado y poder tener una vida normal, ¿no? Entonces, esa dinámica en la que algunos senadores te ponen, les vamos a dar solamente las renovaciones a cambio de 25 mil millones de dólares, un cheque en blanco para el muro fronterizo, para seguridad fronteriza y todas esas cosas, no tiene ganas de ser concretado porque saben que el otro lado tampoco lo va a aceptar, ¿no?
Así que es puro cuento entonces, es una faramaya entonces, es lo que nos dices, ¿no? Solamente teatro político.
De nuestra parte, sí, no, eso no quiere decir que ellos no lo van a empujar, es cierto que lo van a empujar y van a esperar de que la desesperación, porque están jugando a la desesperación y mira cómo jugar con la desesperación de la gente, ¿no? De personas, ¿no? Uh-huh. A ver si ahora de que los muchachos están en una situación tan crítica, pues van a aceptar. Entonces, no es una propuesta viable. Uh-huh. Y nosotros vamos a encargarnos de no tener miedo, de no tener miedo en decirles lo que a nosotros nos parece que no está bien,
que no es
aceptable. Y no nos vamos a callar.
Vaya. Ahora, el próximo 23 de marzo, dentro de un mes, el Congreso tendrá que volver a debatir y a votar sobre el plan de gastos, ¿no? El llamado plan Omnibus. Sí. ¿Crees que los demócratas estarán dispuestos a rechazar el gasto, a cerrar el gobierno, si los republicanos siguen montados en su macho, o sea, siguen sin dar su brazo a torcer en lo de DACA? ¿Cómo divisas el panorama, el escenario?
Bueno, está difícil de ver. Ahorita hay muchas variables en juego. Sin embargo, nosotros a los demócratas les hemos venido diciendo de que ellos tienen que pues dar un paso al frente por la comunidad, ¿no? En ese episodio del cierre de gobierno, los demócratas pues concedieron a los republicanos todas sus demandas y al final no llegamos a ninguna situación o arreglo concreto sobre este tema. Entonces, a los demócratas les hemos dicho que estén con el pueblo estadounidense, porque esto es lo que quiere el pueblo estadounidense, no solamente nosotros, o sea, la mayoría del pueblo estadounidense quiere un arreglo permanente y ya, y darle de una vez por todas, darle vuelta a la página a este asunto. Entonces, lo que le pedimos a los demócratas es que se mantengan firmes y de que escuchen al pueblo americano, ¿no?
¿Crees que los republicanos les vieron la cara a los demócratas la vez pasada cuando pues los demócratas aceptaron dar su voto para el plan de gastos a cambio de que los republicanos trataran el asunto de DACA? ¿Crees que los demócratas fueron chamaqueados?
Mira, sabíamos de que un proceso dentro del Senado iba a ser difícil, que iba a ser difícil. Sin embargo, nosotros vimos ese proceso de debate con mucha cautela. Era un ámbito donde se tenía que pelear de todas formas, porque lamentablemente hay una realidad en la que vivimos donde el presidente es republicano. La mayoría en el Senado está con los republicanos. La mayoría en la Casa de Representantes son los republicanos. Entonces ellos manejan la agenda y por ende tienen un poco más de ventaja en cuanto a cómo se hace la agenda, ¿no? Sin embargo, nosotros dijimos, bueno, si en esa nos toca pelear, vamos a pelear ahí, ¿no? Uh-huh. Y esa también es nuestra actitud para lo uh-huh. que se venga, ¿no?
Pues bien, ya por último, Juan Manuel, hoy esta mañana los ministros de la Corte Suprema se reunieron para ver si le dan entrada a la petición de la administración Trump en contra de las cortes que fallaron pues contra la orden de acabar con DACA, ¿no? Le piden el Departamento de Justicia a la Corte Suprema que se salte a estas cortes federales y que dé entrada al caso antes de tiempo. ¿Qué sabes de las deliberaciones dentro de la Corte? Creo que no ha habido noticia hasta el momento, ¿no?
Sí, hasta este momento no tenemos una noticia oficial de parte de la Corte Suprema de que va a tomar o no el caso de DACA. Sin embargo, sabemos por experiencia ya de que las batallas legales van más allá de nuestra capacidad, porque se pone en juego las vidas de cientos de miles de jóvenes indocumentados en un proceso legal, en una batalla legal, ¿no? Cuando esto puede tener una solución política, ¿no? Eso debería tener una solución política y de inmediato, ¿no? Cuando algo que funciona, como el programa DACA, que funcionó, dándole la oportunidad a los jóvenes indocumentados, fue positivo y es positivo. Entonces, los políticos deberían haber encontrado una forma de poder dar protecciones permanentes sin que tengamos que ingresar a este campo de batallas de Corte Suprema, de batallas legales que puedan llegar a la Corte Suprema, porque ahí ya no nadie tiene control sobre qué es lo que puede pasar, y como hemos visto en el escenario de DAPA en el pasado, y también de hecho que la Corte Suprema tiene está un poquito más inclinada hacia los conservadores, entonces el panorama no podría ser positivo, ¿no?
¿Qué prevés para el 5 de marzo, que por cierto ya está a la vuelta de la esquina?
Tenemos una gran movilización, la presión en esa semana va a ser fuerte, para ver si ellos pues de una vez por todas ya se sientan a hablar y salimos con un acuerdo que pues dé alivio a jóvenes indocumentados, que lo único que quieren la verdad es contribuir, vivir normal como cualquier otra persona y contribuir con el país y ayudar a sus familias.
Juan Manuel, mil gracias por tu presencia en Línea Abierta.
Gracias a ustedes.
Fue Juan Manuel Guzmán, una destacada voz de los Dreamers. Él es un líder dirigente de la organización United We Dream, una organización de alcance nacional, proporciones nacionales, y que está en el frente de la batalla legislativa en Washington, dentro del Congreso. Entresaco algunos de los comentarios que nos acaba de ofrecer Juan Manuel Guzmán. Fracasó el plan del presidente, dice, y fracasó pues de calle. Eso dice algo del apetito dentro del Senado y dentro del Congreso por seguirle la corriente al presidente en materia de inmigración. Además nos dice, por cuanto al ánimo negociatorio de la mayoría republicana del Congreso, nos dijo lo siguiente, dice, los congresistas, las delegaciones republicanas no tienen ganas de ser concretadas por ellos mismos. Démosle poquito, esa es la actitud de los congresistas, démosle poquito a los pro-dreamers para ganar mucho, y ese no es ánimo bipartidista. Esa es su opinión en cuanto a la forma en que están procediendo en estas negociaciones y en este debate la parte de la mayoría republicana. Y por cuanto a la actitud de ellos, de los propios dreamers, dice, pues hay todavía minutos en el partido no se ha acabado. El Congreso, pues hay que saberlo, es un Congreso muy disfuncional, tarda demasiado para tomar decisiones y además pues tiene la desventaja este Congreso de que tiene un presidente, que es Trump, que utiliza su influencia para matar toda propuesta que no sea la suya. Empuja el debate hasta el extremo, a la derecha, sin ánimo negociatorio, sin ánimo bipartidista. Son algunos de los comentarios, repito, de alguien que ha estado en la primera fila en Washington en este escarceo legislativo por lograr una solución a la crisis de los de DACA, a la crisis de los Dreamers. Nos vamos a la breve pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto.
How about we stop blaming the victims for something that was the shooter's fault? They say a good guy with a gun stops a bad guy with a gun. We call BS. Us kids don't know what we're talking about, that we're too young to understand how the government works. We call BS.
Escuche y participe en Línea Abierta de lunes a viernes a las 12 del mediodía o busque el archivo digital del programa en radiobilingüe.org.
Y siguiendo con el tema de la crisis aún no resuelta para los beneficiarios de DACA, para los jóvenes inmigrantes Dreamers, ahora veremos lo que hacen organizadores del inmigrante en el Valle de San Joaquín, territorio de tres destacados congresistas de la mayoría republicana, lo que hacen por hacerse oír de sus representantes en cuestión de DACA. Esta terna de políticos de los que hablo son Kevin McCarthy, líder de la mayoría republicana de la Cámara, con sede en Bakersfield, David Valadeo, también republicano, con oficinas en Hanford. Y el otro es Devin Nunes, de Tulare, que se ha hecho famoso en fechas recientes por sus intentos de descarrilar la investigación penal que pesa contra el presidente Trump y su campaña por presunto chanchullo junto con Rusia en la elección del 2016. A este último, a Devin Nunes, no lo están incluyendo estos organizadores en su lista, los activistas de El Valle en su lista para estas acciones venideras. A los dos primeros los han estado visitando desde hace 4 días, desde el 16 y hasta el 28 de marzo, como parte de lo que han llamado una jornada espiritual de 40 días, que coinciden con los 40 días de la Cuaresma, que en la tradición católica es el periodo de 40 días que culmina con la resurrección de Jesucristo, que es la mayor celebración del cristianismo. En este periodo, dedicado en la tradición cristiana a la reflexión, a la oración y a la penitencia, los activistas se reunirán frente a las oficinas de McCarthy y Valadeo en vigilias que se celebrarán por la noche, cada noche, para pedirles que apoyen a los jóvenes, que los protejan, a sus familias, y para que hagan algo por pasar una ley DREAM limpia, limpia de píldoras venenosas. Los organizadores dicen que por semanas han pedido a McCarthy y Valadeo se reúnan y hasta el momento solo han encontrado puertas cerradas. Por nuestra parte, en Línea Abierta, invitamos en reiteradas ocasiones a ambos congresistas a estar presentes en este programa. Les dirigimos invitación por escrito y también por teléfono. Y hasta el momento no hemos recibido respuesta por parte de los congresistas Valadeo ni McCarthy. Solo hemos recibido mensajes sin respuesta por parte de sus asistentes. De hecho, acabamos de recibir de parte de Valadeo un mensaje declinando su participación en esta entrevista. Por nuestra parte, seguiremos insistiendo para futuras oportunidades. Sobre esto comentaremos con Alex González, quien es organizador de la agrupación Faith in the Valley, Fe en el Valle, con sede en Bakersfield. Alex, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Alex, ¿qué piden ustedes a los representantes de esta región del sur del Valle, que son Kevin McCarthy y David Valadeo?
Bueno, pues primeramente nosotros, como gente de fe, ¿verdad?, estamos presentando nuestros valores que las vidas y las familias son sagradas. Todos como personas merecemos una vida digna y también, como usted mencionó hace unos minutos, nosotros estamos también pidiendo un DREAM Act limpio, un DREAM Act sin dinero para el muro, que está atado con dinero para el muro, para agentes de ICE y para centros de detención. Y también estamos pidiendo reformas migratorias para todas nuestras familias, ¿verdad? Reforma que no criminalice y lastima a sus hermanos y hermanas migrantes. Eso es lo que estamos pidiendo.
Nos reportan que ustedes han tratado de dialogar, de platicar con estos líderes políticos, con los representantes del Valle, con Valadeo, con McCarthy, que, bueno, sus distritos abarcan también zona del área de Bakersfield, ¿no? Y que no han tenido ustedes éxito, ¿no? Háblanos de esta historia, de estos intentos o contactos, y además dinos qué les han respondido.
Bueno, sí, nosotros hemos pedido juntas y conversaciones con McCarthy y Valadeo. McCarthy desde el 2013 no abre sus puertas al público, ¿verdad? Así que si va a cualquier hora del día, tienen a gente allá adentro, así que nosotros, mucha de la gente de la comunidad, estamos pagando impuestos para mantener su oficina abierta, para los que trabajan allá adentro, y está cerrada cualquier hora del día. Así que si queremos entrar o si queremos, ¿verdad?, mencionar nuestras preocupaciones, no está abierta. Y nosotros hemos invitado también al congresista McCarthy a juntas para oír a la gente las preocupaciones y no nos responde. A Valadeo, él fue también coautor del DREAM Act, pero no ha dicho nada sobre el resto de nuestras familias, ¿verdad? Ha estado silencioso y, pues como mencioné, todas las vidas son sagradas. Tener documentos no te hace más importante bajo los ojos de Dios. Así que él ha sido un poco más abierto, ¿verdad? Pero no nos está dando respuesta para lo que queremos, ¿verdad? Que es protección para no solo para nuestros DREAM Acts, pero para todas las familias migrantes.
Háblanos de la importancia que tienen estos dos congresistas. ¿Qué influencia tienen Kevin McCarthy y David Valadeo en el Congreso? ¿Por qué es tan importante su posicionamiento?
Bueno, pues McCarthy es el líder de la mayoría en el Congreso, así que él tiene un voto. Tiene el presidente, ¿verdad? A su mano, él es la mano derecha del presidente, así que él tiene mucha influencia sobre las decisiones que se toman en el Congreso. Y también Badedeo es un congresista muy poderoso porque él también tiene un voto que es muy importante para mover una legislación limpia para los Dreamers y también para presentar legislación para proteger a nuestras familias migrantes. Así que los dos tienen voz y voto en el Congreso. Y así que son muy importantes que ellos muevan y que nos escuchen, ¿verdad? Porque pues ahorita estamos, este año, 2018, es un año de elección. Así que pues es muy importante, ¿verdad?, que salgamos a votar y que la gente elija quién nos representa, ¿verdad? Así que pues nos tienen que escuchar, si no, pues la gente va a votar.
Uh-huh. Y que se elija a quien de veras represente, no represente los intereses de la gente, del pueblo, del ciudadano elector. Ahora, descríbenos las acciones que ustedes tienen planeadas, las vigilias, las acciones que se celebrarán o se están celebrando de hecho ya en los pasados días frente a las oficinas de estos dos congresistas. ¿En qué consiste cada vigilia? ¿Qué hacen ustedes?
Bueno, pues como nosotros somos un grupo de fe que está compuesta de varias fes, de varias iglesias, cada iglesia está yendo un día diferente, ¿verdad? Así que todos nos pueden acompañar cualquier día, pero cada iglesia pone su agenda, pone su actividad, puede ser oraciones, puede ser cantos, pueden hacer vigilia, pueden hacer lo que quieran, pueden ser creativos, ¿verdad? Pero pues, y también tenemos a organizaciones hermanas, ¿verdad? Que son los compañeros, como la Fundación de Dolores Huerta y otros compañeros que también están apoyando en esas vigilias, así que ellos pueden hacer y pueden poner lo que ellos quieran por una hora en frente de McCarthy o de Badedeo. Pero pues ahí estamos todos los días, por 40 días por la cuaresma, y estamos pidiendo un Dream Act limpio y la protección no solo de los jóvenes, pero de todas las familias, ¿verdad? Porque no queremos que las familias estén separadas, porque pues nuestros valores son familias unidas. Uh-huh. Y es lo que queremos, es lo que pedimos.
Y esta es una plática con Alex González, organizador de la organización Faith in the Valley, Fe en el Valle de San Joaquín. Nos acompaña desde la ciudad de Bakersfield, California, que en estos momentos pues viene siendo el epicentro de estas vigilias que se están celebrando en tiempos de cuaresma, frente a las oficinas de los congresistas republicanos David Valadeo y también del congresista Kevin McCarthy, este último líder de la mayoría republicana del Congreso. Todo esto en el ánimo de apelar a sus conciencias a fin de que hagan más a favor de proteger a los jóvenes Dreamers y proteger la unidad de sus familias. Seguiremos con esta conversación. Nos iremos a la breve pausa de la media hora. Seguiremos con más plática en un minuto. Just a child when she crossed the border. Support her so many years before. Left half her family behind her. A crucifix to remind her. She pledged allegiance to this land and does the best that she can do. De la fe y la ilusión, donde no hay camino ni huella, solo deseos en el corazón. Y ese es The Dreamer, una interpretación de Eugene Rodríguez y los jóvenes, los Sensontles, repito, a través de esta interpretación que seguramente podrá ser conseguida por vía del internet, The Dreamer, Eugene Rodríguez, los Sensontles de San Pablo, California. Hoy justamente ese es uno de nuestros temas de conversación, la suerte de los Dreamers, ahora que en el Congreso, pues han naufragado los intentos por lograr un plan de inmigración que le dé salida a la crisis en la que se encuentran estos jóvenes. Fracasaron todos los planes, inclusive de manera más estrepitosa el propio plan del presidente, que recibió el peor de los votos, hasta 60 de los senadores, inclusive senadores de su propio partido, votaron en contra de su iniciativa. ¿Pero qué sigue? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, algunos activistas dentro del Valle de San Joaquín han tomado las cosas en sus manos y se han dirigido muy en particular a influyentes congresistas de la mayoría republicana del Congreso en el Valle Central de California, tratando de obtener sus respuestas. Hasta el momento, pues no han recibido ninguna comunicación por parte de ellos, y por esa razón, pues estarán presentes por 40 días, los 40 días de la cuaresma, frente a sus oficinas, orando, protestando a través de cantos esa desatención por parte de estos congresistas hacia sus peticiones. Nosotros, por nuestra parte, intentamos en varias ocasiones y pues conseguir la presencia de estos congresistas en este programa. Les dirigimos invitación tras invitación y hasta el momento pues no hemos conseguido respuesta por parte de Kevin McCarthy, de David Valadeo. Recibimos una respuesta, pero declinando su participación en este programa. Alex González nos acompaña, organizador de Fe en el Valle. Alex, pues ya que están usando la tradición cristiana de la cuaresma para apelar a las conciencias de los congresistas y para apelar a sus valores, ¿no?, a sus valores morales, ¿es de asumirse que estos congresistas son de creencia católica o cristiana? ¿Es esto cierto?
Sí, entonces David Valadeo se identifica como católico, ¿verdad? Así que pues estamos haciendo el llamado también a él para que pues tome un paso hacia su fe, ¿verdad?, católica, que nos dice que amemos a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, y también eso McCarthy se identifica como cristiano, y así que también a él estamos haciendo el llamado para que pues ponga su fe enfrente y pues cada que crea que cada vida es sagrada.
Ahora, como he aclarado antes, Alex, hicimos nosotros todo lo posible por tener en el programa a McCarthy y a Valadeo. No nos ha sido posible, han declinado participar. Pero antes, en fechas anteriores y en su descargo, David Valadeo ha dicho que él apoya a los Dreamers. Ya lo has dicho tú, se convirtió en un coautor del Acta Dream en el Congreso. Y ha dicho también que él ha pedido a sus líderes que trabajen en legislación de apoyo a los Dreamers. De alguna forma, él pues ha implicado que esto es suficiente, no es suficiente para mostrar su apoyo. ¿Cómo recibes estas palabras y estas declaraciones de Valadeo?
Bueno, pues decir algo es una cosa, ¿verdad? Y tomar acción es otra, ¿verdad? Él sí dice que es coautor, bueno, y sí es coautor del Dream Act, pero como mencioné hace ratito, no he dicho nada sobre el resto de nuestras familias inmigrantes, ¿verdad? Entonces, él tiene que trabajar intencionalmente con nosotros para traer algo que pues nos dé un camino a ciudadanía, para no solo para los Dreamers, pero para las familias inmigrantes, ¿verdad? Y entonces es el pedido que le pedimos también al congresista Valadeo.
Que trabaje con ustedes. ¿De qué forma en concreto, de qué forma lo debería hacer?
Bueno, pues que escuche a la comunidad, que se junte con nosotros, que oiga las historias de las personas que están en dolor, las personas inmigrantes, y también a las personas que viven en su distrito, que son afectadas por los varios problemas que nos afectan a las comunidades, ¿verdad? Así que el primer paso sería tener una conversación con nosotros, y la última vez que nos tratamos de juntar con él, como con gente de la comunidad, con cleros, ¿verdad? Como dije, somos una organización de gente de fe, nos dijo que no, y desde ahí no hemos oído de él.
Ahí se acabó todo.
Ajá. Ahí se acabó, sí. Y entonces,
bueno, pues...
Entonces, pues.
Sí, ¿alguna otra cosa que desearas agregar sobre esta jornada de vigilias, 40 días de vigilias durante toda esta cuaresma frente a las oficinas en Bakersfield, en las sedes de estos dos congresistas republicanos? ¿Algo más que se nos haya quedado fuera, Alex?
Bueno, pues es muy importante que la comunidad se involucre. Así que si puede, si tiene el tiempo, por favor, únase a nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos el horario en nuestro sitio de Facebook, at Faith in Kern, FAITHINKERN, que KERN, y también la próxima vigilia será hoy en la tarde a las 5 en la oficina del congresista Valedeo, ¿verdad? Perfecto. Y mañana nos juntaremos, y mañana en la oficina de McCarthy a las 4:40.
Así que los horarios varían, sí. Los horarios varían de día con día, entonces.
Sí, dependiendo, ¿verdad?
Pero generalmente son en horas del fin de la tarde, principios de la noche, sí. Es generalmente cuando se reúnen quizás por un par de horas, ¿no? Frente a las oficinas.
Sí. Uh-huh. Exactamente.
Muy bien. Pues gracias por tu presencia, Alex González. Que estés bien.
Hasta luego. Gracias por tenerme igualmente. Hasta luego.
Alex González, organizador de la agrupación Faith in the Valley, Fe en el Valle, con sede en Bakersfield, California. Ya escucharon acerca de esta jornada de 40 días, los 40 días de la Cuaresma, para estar haciéndose presente con su llamado, apelando a la conciencia de Kevin McCarthy y a la conciencia de David Valadao, estos notables representantes de la delegación republicana al Congreso del Valle Central de California. Para hacerles presentes sobre la necesidad de encontrar una vía para la protección a los Dreamers y a sus familias. Pues bien, amigos, saltando a otro tema, hace días, la semana antepasada, hicimos trascender la información de que una empresa procesadora de pollos de nombre Pittman Family Farms en la ciudad de Sanger había recibido notificación de que se presentaría a realizar una inspección por parte de agentes de la Autoridad de Inmigración, ICE. Esta novedad hizo que cundiera el temor entre los empleados. Muchos de estos empleados, pese a los intentos de los supervisores para evitar que se preocuparan, dijeron que dejarían de trabajar para no tener que tener contacto con los agentes federales. Se sintieron amenazados. Esta información la obtuvimos por parte de una trabajadora de esta planta procesadora de aves de corral. Tratamos de confirmar la información, dirigimos llamadas a la autoridad y a la empresa, pero no logramos conseguir ni entrevista ni con los administradores de la empresa, ni con las propias autoridades federales. Según la trabajadora anónima, la auditoría estaba programada justo para el día de hoy, razón por la cual retomamos hoy mismo el tema. Y para comentar sobre esto, tenemos por teléfono a María Cervantes, que ella es trabajadora social de Fresno, en California, y dirigente también del grupo Pro Inmigrantes Despertar del Sueño Americano. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Samuel. Aquí estamos. Mira, acabamos de venir ahorita de estar afuera de esta compañía.
Ajá.
No hubo ninguna revisión. Salió el dueño a hablar con nosotros. Nos hizo saber que ICE no iba a llegar, que ellos iban a hacer todo por correo electrónico, por medio de sus abogados, a llegarles a ellos la información que están requiriendo. Así que no hubo, fue nomás una falsa alarma para la gente. Que mucha de esta gente no se presentó a trabajar, unos trabajadores se arrimaron a hablar ahí con nosotros y otras personas que conocen a la gente ahí, una señora que tiene 3 familiares trabajando, dice que nadie de sus familiares fueron a trabajar, pues porque uh-huh. tenían el temor que fuera ICE.
Uh-huh. Varios, dices, no se presentaron a trabajar temiendo la presencia de agentes.
Exactamente, una persona nos dijo
varios,
ahí que estuvo ahí con nosotros,
son unos pocos o un gran grupo.
Un 50% no se presentó a trabajar.
50% es un grupo muy notable.
Todavía no tenemos una exactitud porque los dueños no quisieron hablar sobre esto, nomás fue el único que nos comentaron. Yo ahí en la página del Despertar subí unos videos y no me dejó que le tomara así, pero ahí está lo que estuvieron ellos diciendo. En el video, lo que están hablando, da que pues los trabajadores están protegidos, que no iba a llegar a ICE y que pues lo iban a hacer todo por medio de los abogados, fue lo que nos dijo. Ajá.
Eso es. Ahora, en caso, bueno, seguramente ellos lo que están sugiriendo es de que todo esto se haría por medio del correo electrónico o por medio del internet, de formas electrónicas, en fin, y que de esa forma no tendría que haber presencia física de los agentes en el interior de la planta, no de la planta de pollos o de la empresa. Pero de cualquier forma, pues se estará entregando por ese medio información personal de cada uno de los trabajadores, ¿no? Seguramente. Y algunos trabajadores, por lo visto, tuvieron razones para sentirse amenazados, ¿no es así?
Así es, fíjate. Porque recordemos que esa I-9 lleva toda la información de personal de uno, dirección, nombre, fecha de nacimiento, número de teléfono, y ahí te pregunta si es residente o ciudadano, entonces ellos eso es lo que quieren ver. Entonces van a sacar la información si uno está... La I-9 es una revisión del estatus migratorio de uno.
Así
eso es lo que van a verificar.
Así es. Así que por lo pronto todo está en veremos y dices que pues en previsión de una posible visita de los agentes, pues muchos trabajadores, hasta 50% quizás, decidieron no presentarse a trabajar. La asistencia de trabajadores en las labores de hoy se redujo notablemente y se puede ver eso seguramente allí. ¿Hasta qué punto es esta novedad, esto que se presentó ahí en Sanger, hasta qué punto es parte de la conversación en la opinión pública de las familias inmigrantes de ahí de la región? ¿Qué tanto está preocupando a las familias esto?
Demasiado, Samuel, demasiada preocupación, demasiado miedo de nuestra gente, que muchos están diciendo, ya no voy a ir a trabajar porque tengo miedo que me vayan a deportar, tengo mis hijos y qué van a ser mis hijos. Entonces la gente está optando por dejar los trabajos, nomás que para nosotros como organización nos preocupa que de todos modos, recordemos, esa información se queda hasta 4 años guardada, así que esa información tiene nuestra dirección, tiene toda la información, así que aunque la gente deje de trabajar, de todos esa información ya se fue con la con los agentes.
Ha sido turnada sí. Las autoridades federales, ¿no?
Sí,
y aparte de este incidente, en Sanger, pues todavía recordamos que también se registró recientemente, hace semanas, otro incidente similar en un empaque de frutas por ahí cerca, ¿no? En la ciudad de Fowler.
Sí, en Fowler. Sí, ahí estuvimos también nosotros, ahí lo mismo, el dueño dijo que le pidió una extensión a ICE, que quería lo que era terminar él de hacer la fruta, la temporada de la fruta que él les había pedido más o menos como hasta junio, julio. Entonces él pensó en protegerse.
Así que están ustedes en comunicación directamente con el patrón, por lo visto.
Sí, él fue, se tuvo comunicación con él y esa fue la respuesta que dio, ¿verdad? Que él ya había pedido una extensión. Esa fue la respuesta que él dio, que había pedido
aparte
una extensión.
Aparte de estas dos visitas de inspección que se han registrado en Sanger, que se ha registrado en Fowler, ¿saben ustedes de otras especie de redadas, operativos o cuando menos amenazas de visitas por ahí en la región?
No, solamente de esto y de otra compañía de en Selma también, también otro empaque. O sea, son todos los empaques que estamos sabiendo que han pasado. Yo estuve el sábado pasado para la bahía y alguien nos comentó ahí en la bahía que estaba una compañía que una de sus hijas trabajaba ahí y que también estaban alrededor de gente, recortados de gente, porque habían dejado los trabajos también como un 50%, por lo mismo de estas redadas.
Muy bien, y sobre este asunto, seguramente este tipo de cosas, este tipo de visitas, además de los operativos de redadas que se realizan en los sitios de trabajo, se nos han reportado, por cierto, algunas en los campos agrícolas del norte del valle, por allá por los rumbos de Stockton. Bueno, para responder a todo esto, se ha creado ya, de hecho, una red de respuesta rápida, ¿no?, de organizaciones civiles, tanto ahí en el valle como en el área de la Bahía de San Francisco, ¿no?, que se han agrupado justamente para pues recibir esta clase de reportes y de alguna forma proceder a ofrecer, cuando se pueda, asesoría legal a los afectados, ¿no?
¿Forman parte ustedes de esta red? Y también tenemos la página ahí con nosotros, cualquier persona, nosotros hemos acudido a estos llamados por medio de que la gente se comunica a la página del Despertar del Sueño Americano, y nosotros hemos estado ahí en presencia física, afuera del empaque del B-Tweed en Fowler, y hoy estuvimos en este otro lugar, desde las 8:30 de la mañana hasta ahorita.
Ajá, tremendo. Así que entonces tienen comunicación también con este otro patrón, el patrón de Pittman Farms, por ahí en Sanger. Bueno, ¿alguna otra cosa que gustaras agregar para nuestra radioaudiencia, María?
Que tengan mucho cuidado cuando va la gente a llenar sus papeles. Quizás muchas personas sí tienen un alivio migratorio, pero tengan mucho cuidado con quienes se dirigen, porque hay personas que tienen un problema en su récord y esos sí necesitan abogados. Vamos a tener una deportación este próximo lunes de una señora que vamos a acompañar. El banco, notarios públicos, yo no digo que sea malo, no. Lo que es malo cuando tenemos un mal récord en nuestro historial, eso sí nos perjudica, sí necesitamos un abogado. Un notario, un paralegal no nos puede ayudar. Tiene que ser alguien que pueda ver nuestro récord. Porque muy si bien. No, estas señoras sufren las deportaciones injustamente por un error que a veces no queremos pagar mucho. nos vamos
Así
a lo
que
más barato. Entonces, se tiene muy
nos
bien
has
esto.
dicho, María, nos has dicho de que están ustedes próximamente, en próximos días, acompañarán a una señora que va hacia su deportación. ¿Cómo estuvo?
Ella sale en el vuelo de las 11:30 de la noche de aquí de Fresno. Ella es de Madera, ella es una persona, habla, su español es muy corto, habla más mixteco, y ella vivió 34 años aquí en
Oiga usted.
California y va a ser deportada.
Así
Va a
que
ser
toda una
deportada,
vida
nosotros vamos
aquí
a
en
llegar. Sí,
California va a ser
exactamente.
deportada y con eso desarraigada y seguramente con eso separada igualmente de todos los miembros de su familia que también
Así es.
han hecho larga vida por aquí en el Valle Central de
Ella no
California.
tiene familia ya allá en Oaxaca, ella es de Oaxaca. No tiene familia y pues va a tener que empezar, como quien dice, a empezar a vivir allá
Un
nuevamente.
verdadero desarraigo es el que se está causando, un desenraizamiento efectivamente de toda una familia y toda una comunidad que había logrado ya establecer por acá en el Valle Central de California. 34 años de vida, de sudor y una que otra lágrima seguramente en los campos del Valle Central
Así
de
es.
California. Pues bien,
Así es,
María,
Tomás.
mil gracias por estar con nosotros, ¿eh? Gracias por toda
Gracias,
esta
Samuel.
información.
Gracias por permitirme darme estos minutos. Muchas gracias, Samuel. Gracias por toda esa información.
Hasta
Gracias, que
luego.
tenga un buen día.
María Cervantes es dirigente del grupo Pro Inmigrantes Despertar del Sueño Americano, con sede en Fresno, California. Nos vamos a breve pausa, seguiremos con más conversación a nuestro regreso.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y para cerrar este programa, volvemos sobre otra noticia que habíamos compartido en este mismo espacio en semanas pasadas. En Línea Abierta reportábamos cómo las autoridades de inmigración habían girado orden de comparecencia al activista pro derechos del inmigrante Maru Mora Villalpando, una reconocida líder social del noroeste del país. El citatorio que habían dirigido los federales fue para que Maru se presentara a las oficinas de inmigración, lo cual es visto pues como el primer paso rumbo al inicio de un proceso de deportación en contra de Maru. La novedad ahora es que, gracias a las pesquisas realizadas por organizadores sociales locales, ahora se sabe que fue el Departamento de Licencias de Manejar del Gobierno del Estado de Washington quien le pasó el pitazo a los federales sobre el domicilio de Villalpando. Funcionarios de dicho departamento estatal colaboraron de esa manera con ICE, con los agentes federales, en contravención de la política oficial del gobernador y del estado. Para ver dónde está este asunto, tenemos ahora a la afectada por este presunto acto de represalia política, que es Maru Mora Villalpando, directora de Latino Advocacy y también de la organización Northwest Detention Center Resistance, resistencia a los centros de detención del noroeste. Maru, bienvenida.
Gracias, muy buenas tardes.
Maru, ¿cómo fue que te enteraste que fueron funcionarios de licencias los que le pasaron tu información personal a los agentes de ICE, a la Autoridad de Inmigración?
Bueno, nosotros ya sospechábamos que esta información venía del Departamento de Licencias porque ya teníamos muchas llamadas, muchos casos de gente en el estado que todo indicaba que el Departamento de Licencias por años había estado compartiendo esta información a ICE. Nosotros pedimos a la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Washington que sometiera esta petición de información. Nos enteramos a través del Departamento de Licencias mismo. Ellos nos llamaron diciendo que iban a dar la información a esta organización, pero también a una organización de prensa nacional, pero que yo tenía el derecho de saber antes que ellos tuvieran mi información. A lo que yo respondí que hubiera sido muy bueno que hubiera yo recibido esa misma llamada cuando ICE les pidió mi información. Eso respondieron que, bueno, que se lamentaban mucho, etcétera, etcétera. Finalmente me dieron un teléfono a llamar. Fueron 2 días de larga espera de tratar de localizar mi información que ellos habían compartido. Cuando finalmente el miércoles por la tarde, casi a las 5 de la tarde, localicé a la persona que tenía mi información, me envió un correo electrónico que originalmente me habían dicho era un correo electrónico de ICE, de la migra, hacia el Departamento de Licencias solicitando mi información. Pero cuando recibí ese correo electrónico, era la respuesta del Departamento de Licencias a ICE diciendo, aquí está la información. Yo pedí el email original, el correo electrónico original, y me fue negado. Me dijeron que ya no está, que ya no lo tienen, que se borró y que lo lamentan mucho. Así que para nosotros esta es la prueba clara, no nada más de que ICE contactó al Departamento de Licencias para buscar mi información porque no tenían mi información privada, es decir, mi dirección de casa, pero también de que el Departamento de Licencias mintió al principio de año cuando decían que solamente daban la información de gente que estaba bajo algún proceso penal o en alguna investigación abierta, porque en mi caso no existe ninguno de los dos, y por eso es que negaron el correo electrónico original de ICE, porque obviamente va a indicar que no hay esa investigación, y esto refleja que el Departamento de Licencias ha mentido y que está dando voluntariamente la información nuestra a los federales sin ninguna excusa y sin ninguna razón.
¿Y ustedes siguen todavía la búsqueda del documento original, del correo electrónico original, de la comunicación original?
Así es, vamos a continuar porque además pedimos también los nombres de todas las personas que hayan sido afectadas, todos los nombres que hayan sido dados por parte del Departamento de Licencias a ICE durante el año 2017. Queremos toda esa información y hasta ahora pues se ha dicho que es una información demasiado amplia, que va a tomar mucho tiempo. Nosotros lo que hicimos es, de hecho, reunirnos con el gobernador a el 5 de febrero antes de recibir esta información, exigiendo que haya una verdadera auditoría a la que llamó el gobernador. Se contrató a una persona independiente de hacer una auditoría del Departamento de Licencias y de todas las agencias estatales para ver si están colaborando con ICE. Pero nosotros pedimos que se tiene que dar reparaciones al daño hecho, ¿verdad? Y estamos solicitando al gobernador, y lo hicimos en persona, queremos que se le pague a la gente que haya sido puesta en proceso de deportación debido a este intercambio de información, que no tengan abogados, que también se les pague si perdieron salarios o vivienda, y también que se les cubra con cobertura médica y mental debido a los daños hechos por ahora esta presión que estamos viviendo nuestras familias, y que pues obviamente muchos de nosotros no tenemos cobertura de ese tipo, y entonces el Estado debe no nada más hacer una auditoría, debe de cubrir y pagar y por las consecuencias de haber colaborado voluntariamente de esta manera.
Así que esto de que se hará una auditoría para ver si hubo personas, funcionarios del gobierno del Estado que colaboraron en diferentes agencias con funcionarios de ICE, eso ya es una promesa por parte del gobierno del Estado. ¿Fue el gobernador mismo el que prometió eso?
Sí, y sabemos el gobernador. Que la auditoría ya empezó, el
Ahora,
gobernador.
Ya empezó la auditoría. Ahora, ustedes piden reparaciones, ¿no? Piden pagos a manera de indemnización, ¿no? Por todos los gastos que han tenido que hacer las familias y que le esté causando pues todo este problema, el problema de las deportaciones. Sobre eso, ¿qué respuesta han tenido?
Ninguna. El día que nos reunimos con el gobernador en persona no nos dio respuesta a eso, solamente decía que se sentía muy mal por lo que estaba ocurriendo. Cuando sacamos público el correo electrónico, tampoco hemos escuchado nada, por lo tanto empezamos a recabar en internet firmas de gente que vamos a llevar al gobernador otra vez, dándole la oportunidad nuevamente de que haga lo correcto, de que repare el daño hecho de alguna manera, y si vemos que aún así no hay respuesta, entonces pues tendremos que ir en otra ruta más fuerte y si acaso legal, para obligar al Estado a que pues realmente otra vez pague las consecuencias de haber colaborado voluntariamente con ICE.
Nada más para verificar, para confirmar, nos cuentas tú, Maru, que tú trataste de localizar tu información, o sea, la ficha de información que fue transferida por parte del gobierno del Estado a los federales, y hasta el momento no la has podido localizar.
Así es, la pedí, lo hice a través de correo electrónico para que quedara asentado. En el documento. Uh-huh. Y la respuesta del Departamento de Licencias fue que el dicho documento ya no existe. Así que vamos a seguir nosotros a través de otras rutas para localizar esa información. Y si no existe, bueno, pues veremos qué otro tipo de caminos podemos tomar para que esto no se quede así.
De pura curiosidad, Maru, y ojalá no estén oyendo los agentes que te persiguen, ¿Has tomado medidas para cuidar tu domicilio, para cambiarte? En fin, ¿se puede dar esta información?
Bueno, pues ellos ya tienen toda mi información. Ya saben no nada más dónde vivo, pero tienen hasta mi altura, el peso de mi persona. Tienen todo. Nosotros decidimos no escondernos. No vamos a permitir que nos infundan el miedo, que son tan buenos ellos en hacer y infundir en nuestra comunidad. Nosotros decidimos que al contrario, vamos a seguir viviendo nuestra vida normal, como de alguna manera toda la gente indocumentada vivimos, pero ahora más que nada decidimos que nuestro trabajo va a aumentar, no nos va a parar, seguimos haciendo trabajo público y seguimos colaborando con la gente detenida, que por cierto la semana antepasada estuvieron en huelga de hambre, estuvimos apoyando esas huelgas, hemos estado afuera del centro de detención. Nosotros no vamos a parar porque eso es lo que la migra quiere. Con este proceso de deportación nos quieren intimidar y quieren que frenemos nuestro trabajo y nosotros decidimos no hacerlo y hacer lo contrario y no escondernos.
Ahora, este acto, acláranos una cosa, Maru, este acto de petición por parte de los federales al gobierno del estado de datos, ¿no?, de ciertos inmigrantes y por parte del gobierno del estado a los federales de entrega de esos datos, ¿es algo que se está realizando? ¿Son peticiones bien selectivas, motivadas seguramente por, en este caso, móviles políticos, o se viene realizando de manera más masiva?
Nosotros creemos ya que existía ya un sistema masivo de intercambio de información entre el Departamento de Licencias y ICE, pero creemos que en mi caso específicamente, y el de Rodney Rathbeer y otros, viene con la intención política, ¿verdad? Tiene una intención política de parar nuestro trabajo, de limitarnos o de hasta deportarnos, ¿verdad? Entonces, por eso hemos dicho una y otra vez que ICE se ha convertido ya finalmente en un aparato represor político al atacarnos a nosotros, y en mi caso otra vez, ellos no tenían mi dirección, ellos no tenían un verdadero motivo para comenzar un proceso de deportación y por eso recurrieron a la agencia que sabían que iban a poder obtener esa información porque ya la estaban obteniendo. Entonces la manera más fácil de saber de mi paradero era a través del Departamento de Licencias.
Una fuerte acusación que vienes realizando, pones el dedo acusador en contra de toda la autoridad federal migratoria, nos dices, tomando en cuenta de que la misión que debe gobernar a esa agencia es más bien la cuestión de la vigilancia de fronteras y la cuestión de inmigración, procedimientos de inmigración, nos dices ahora se está convirtiendo en una verdadera policía política, lo cual seguramente contraviene los preceptos de su misión como agencia federal. Maru Mora Villalpando, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Que estés bien.
Gracias a ustedes. Gracias.
Hasta luego. Maru Mora Villalpando, directora de la agrupación Latino Advocacy y también de la organización Resistencia contra los Centros de Detención del Noroeste. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco les desea que sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.